En COPE más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
Muy buenas tardes, familia, ¿qué tal están? Me alegro mucho de saludarles en este jueves 13 de octubre, día después de un festivo que espero que ustedes hayan disfrutado y que hayan aprovechado también para disfrutar de alguna de las muchas propuestas que la provincia nos ofrece cada semana y que siempre les ofrecemos y que tienen cabida aquí en Tu Pueblo es Provincia, como bien saben. Y algo que me ha enseñado tantos años al frente de este programa, recorriendo y viajando por la provincia en compañía de ustedes, es que ciertamente tenemos grandes alcaldes y grandes alcaldesas, prácticamente en todos nuestros pueblos. Oye, algún flojo y mediocre hay por ahí, que conozco a unos cuantos, pero en su mayoría son concejales que se dejan la piel, literalmente la vida, en su tarea. Una tarea a veces incomprendida y en la gran mayoría de las ocasiones ingrata en su ejercicio, en el desarrollo de una labor importante, importantísima, en la gestión diaria de todos y cada uno de los 105 pueblos que conforman la provincia de Sevilla. Hoy quiero alejarme, al menos en este primer tramo, de la actualidad más inmediata, para hablar con un alcalde, que es un hombre honrado, que es un hombre honesto, que ha dejado huella en Aral. Ha sido su alcalde durante muchos años y ha dejado recientemente el puesto de mando. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido su motivación, la causa de una decisión que ha sorprendido a propios y también a extraños? Hoy me interesa conocer cómo es la vida de un alcalde después de dejar de serlo, aunque alcalde en un pueblo se es toda la vida. Miguel Ángel Márquez, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Oye, a esta hora, ¿dónde te pillo? Casi podríamos decir que saliendo de clase, ¿no?
Ya saliendo de clase. Ya después del día de la fiesta nacional, pues ha tocado una hora de clase desde las 9:30 hasta las 3 y bueno, pues ya de vuelta a casa.
Bueno, cuéntame, el pasado mes de junio renuncias a la alcaldía e inmediatamente te conviertes en el nuevo profesor de francés del IES La Campiña, de Aral, un pueblo del que has sido alcalde durante 15 años, si no recuerdo mal. Y previamente 12 años que estuviste en la oposición. Son 27 años en política de verdadera vocación. Pero un día te levantas y dices, lo dejo. Ni tú mismo te lo creías, ¿no, alcalde?
Bueno, no fue realmente de un día para otro, sino fue una decisión meditada desde hacía ya meses atrás. Entre otras cosas porque soy consciente que llegan las próximas elecciones municipales y ya después de 15 años al frente de la alcaldía ya llegaba el momento del relevo. Creo que en política es necesario saber que hay un momento en donde la vida de uno la tiene que dedicar a la comunidad a la que uno, bueno, pues se debe. Pero eso debe de ser un periodo transitorio en la vida, ¿no?, de una persona. No puede ser ya para siempre. Y entonces, bueno, pues siguiendo ese precepto, bueno, desde hace ya meses sabía que yo no podía volver a verme en los carteles el año que viene. Y en ese sentido, viendo que dejaba a un buen equipo formado, con ideología y con experiencia en gestión municipal, pues era el momento adecuado para yo dejar el ayuntamiento en buenas manos. Eso, el primer objetivo, y el segundo objetivo, pues yo retirarme e irme a mi trabajo original que admiro por otra parte.
Pero dime la verdad, alcalde, ¿qué ha pesado para tomar una decisión tan relevante en tu vida? La pandemia, tal vez, porque decisión del partido no ha sido básicamente porque gozas de una mayoría absolutísima en Aral. ¿La pandemia, tal vez, alcalde?
No, el partido, desde luego, en absoluto, para nada. Sí, ha sido... Primero, esa convicción de la que yo te hablaba, pues entiendo que no se puede estar en política para toda la vida. Y luego, en segundo lugar, pues 15 años supone un desgaste personal. Quizá político no, porque bueno, es verdad que me he visto refrendado en las elecciones una y otra vez por la población y por lo tanto, bueno, pues yo no tengo más que enorgullecerme incluso en lo personal de ello. Pero sí que es verdad que supone un desgaste personal. La pandemia fue un momento de enorme desgaste personal, pero no solamente la pandemia, sino el día a día, la burocracia rampante en la administración que perjudica especialmente a la administración local, eso en Madrid y en Sevilla, en donde se legisla, no lo acaban de entender, y eso hace que se complique todo mucho más y hace que los concejales y los primeros ediles pues sufran y acusen más la gestión del día a día, ¿no? Entonces llega un momento que, al cabo de 15 años, pues uno acaba ya agotándose, ¿no? Y yo creo que estos proyectos a niveles locales y sobre todo de pueblos deben de tener un componente de ilusión bastante grande, si no se hace muy difícil seguir adelante. Y yo creo que después de 15 años, pues yo la parte, digamos, que me correspondía aportar a la sociedad, pues la he aportado sobradamente.
Alcalde, ya que estás fuera de toda responsabilidad, me gustaría preguntarte, después de, en fin, comparto plenamente todo lo que dices acerca de, bueno, del sacrificio personal, familiar de un alcalde, de sus concejales, que no está pagado, que a veces os meten a todos en el mismo saco, que por otra parte es lógico, tal y como está la política, pero básicamente creo que no se conoce las horas y horas y todo lo que conlleva la gestión diaria de un ayuntamiento. ¿Es tan ingrata la política municipal como la pintan?
Bueno, sí lo es, aunque también por otra parte tiene su otra parte, la parte que es bonita, es decir, que cuando realmente llega una elección de municipales y te refrenda toda la población como hicieron conmigo, con mi persona y con mi proyecto político, elección tras elección, pues esa es la parte bonita. Cuando uno inaugura una infraestructura o hay proyectos de desarrollo que se ponen encima de la mesa y tú ves el resultado, pues esa es la parte bonita y esa es la parte que te enorgullece, que duda cabe. Pero también está la gestión del día a día, que quema mucho porque los vecinos te vienen, te plantean una serie de problemas, una serie de dudas, de quejas, y muchas veces tú no está en tus manos poderla resolver. Primero, porque no hay créditos financieros suficientes. En segundo lugar, porque la legislación te impide actuar con la rapidez que quisiera, o a veces directamente es que te impide actuar, porque el vecino te está pidiendo cosas que no corresponden a tu administración, sino a otras, a la Junta, al Gobierno Central, y a veces, bueno, pues te enfrenta a eso, y eso hace que sea una tarea ingrata, y llegue a tu casa muchos momentos con mucha desesperación. Y ya si añadimos la pandemia por medio o cualquier crisis económica de las dos que he sufrido en estos 15 años que he sido alcalde,
ya
pues ya remata el cuadro, ¿no?
Ya es el cóctel explosivo, efectivamente.
Sí.
Oye, la transformación que ha sufrido Aral es más que evidente en todos los sentidos. Algo que, fíjate, me han reconocido hasta tus adversarios políticos en más de una ocasión. ¿Qué te llevas de esta etapa, alcalde? ¿Cómo crees que será recordado un tal Miguel Ángel Márquez? ¿De qué te sientes más orgulloso?
Hombre, yo no sé, eso en todo caso será la población quien, cuando pase el tiempo, lo tendrá que responder. Pero en cualquier caso, yo lo que sí me llevo es el cariño del pueblo, porque es verdad que lo he tenido, y lo he seguido teniendo hasta el último segundo que he sido alcalde, incluso en el pleno de despedida, así me lo hicieron mostrar, y con lo cual eso me lo llevo. Y desde luego, por otra parte, pues el haber controlado las cuentas del ayuntamiento, eso para mí ha sido algo muy importante, el no deber ya nada a ningún banco, a ninguna entidad financiera, y por lo tanto no estar inundado por deuda. Para mí eso ha sido muy, muy importante, dejar el ayuntamiento completamente limpio, porque eso es lo que permite acometer, como decir, inversiones que son necesarias para la población, y lo que nos ha permitido pues tener ya unas instalaciones deportivas que antes no teníamos, tener unas zonas de ocio que se han recuperado para la población, y hacer que la ciudad sea mucho más habitable que antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy agradecido por ese trabajo que he podido llevar a cabo en el ayuntamiento, y desde luego gracias a los funcionarios, y con proyectos de desarrollo que están puestos encima de la mesa, que están ya empezando a desarrollarse a pesar de las grandes dificultades del momento. Me refiero al contexto nacional e internacional, ¿no? Pero sin embargo, se están planteando proyectos de desarrollo que han sido el fruto de trabajos de años antes, que ahora están empezando a ver la luz.
Bueno, en ese regreso a las aulas, que es tu verdadera profesión, tu profesión originaria, ¿cómo ha sido el recibimiento por parte de los alumnos, alcalde? Porque, claro, yo me imagino en las caras de los chavales que habrá sido de cierta sorpresa al principio, ¿no? Mamá, papá, que el nuevo profesor es el alcalde. ¿Cómo te queda?
Bien, bien, yo creo que los alumnos lo tenían, ya sabían que había un profesor de francés que había sido alcalde y que de golpe se iba a poner al frente de ellos a partir del 15 de septiembre. Y bueno, pues la verdad que muy bien, vamos, veo que no hay mucha diferencia entre los alumnos de ahora y los de hace 15 años. Sin embargo, sí veo mucha diferencia en la organización de la enseñanza y también en la burocracia.
¿Ha cambiado mucho, la enseñanza o no?
Ha cambiado bastante, sobre todo en la forma de evaluar y en la legislación educativa. Una legislación que, como ya sabemos, es cambiante. Cada 3 o 4 años, pues, hay una nueva ley educativa que cambia, y eso llega a todas las aulas, ¿no? Y eso obliga a cambio normativo y obliga a cambio, al cambio de la práctica diaria de los profesores. Y eso sí que ha cambiado muchísimo, porque, bueno, es verdad que ni los alumnos son exactamente los mismos. Ahora están mucho más pendientes de las nuevas tecnologías, antes no. Entonces, bueno, pues eso hace que sea también un añadido de burocracia que antes no había.
Aral no es el único municipio de la provincia de Sevilla que ha cambiado de alcalde, a falta de pocos meses para que los sevillanos acudamos a votar a nuestros alcaldes. La provincia ha contabilizado ya 13 cambios de regidores desde las últimas elecciones en mayo de 2019. Los cambios se han producido pues por diversos motivos, ¿no? Desde mociones de censura a decisiones de partido, o incluso procesos judiciales que han acabado condenando a algunos de ellos, ¿no? El último cambio se producía el pasado mes de septiembre, cuando el hasta ahora alcalde del Rubio, mi querido Rafael de la Fe, se retiraba por motivos de salud. Aral es un caso bien diferente, como hemos podido conocer esta tarde de jueves. Miguel Ángel, ha sido un verdadero placer. Gracias por atender la llamada de COPE y de Tu Pueblo es Provincia. La nueva alcaldesa, hasta ahora tu teniente de alcalde, Ana Barrios, es la nueva y primera alcaldesa de Aral. ¿Superará al maestro o tiene que aprender todavía mucho?
No, seguro que sí, que lo superará, porque tiene un gran conocimiento del ayuntamiento, y casi diría que está más puesta que yo en todos los trámites administrativos que ahora la nueva administración local requiere. Y en ese sentido, pues lleva ya una experiencia acumulada de más de 7 años, y que le van a permitir llevar a buen puerto todos los proyectos que dejé encima de la mesa en el mes de junio.
Miguel Ángel, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros y te mando un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Igualmente, un abrazo a todos vosotros y a todos los oyentes de Cadena COPE.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.
Sierra Norte.
Alanís.
Almadén de la Plata.
Cazalla de la Sierra.
Constantina.
El Pedroso.
El Real de la Jara.
Guadalcanal.
La Puebla. Efectivamente, nos vamos hasta la Sierra Morena. Allí se encuentra el virrey de la Sierra Morena para conocernos, para darnos a conocer, mejor dicho, una prueba importantísima que se celebra este fin de semana en la comarca. Emiliano Caro, muy buenas tardes.
Buenas, José Joaquín Drenado y a todos los oyentes. Pues estamos ya calentando motores, ¿eh?, como quien dice, porque mañana comienza el Rally X-Leaks Sevilla, una prueba de coches de muchísimo interés que se va a celebrar pues en este paraje, en la Sierra Norte o Sierra Morena de Sevilla. El centro neurálgico de la competición estará en el Pedroso, con salida, llegada, verificación, boxes, pero el recorrido está previsto por los términos municipales de varios pueblos de la comarca. Por ejemplo, Cazalla de la Sierra, Las Navas de la Concepción, la Puebla de los Infantes, el Pedroso y Constantina. Un total de 405,94 kilómetros y un total de 10 tramos cronometrados, divididos a su vez en 5 secciones. Muchos de ellos serán incluso por la noche, y esto lo que tiene de especial, bueno, pues es el escenario, que esto no se puede montar en cualquier sitio. Tenemos el escenario natural de la sierra con las carreteras, que tú las conoces, que es un auténtico espectáculo, y ver esos vehículos, una prueba que es la única de estas características en la provincia de Sevilla y que la tenemos a la vuelta de la esquina mañana mismo. Ya por eso estamos calentando motores y hay mucha ilusión, ¿eh?, y además hay pilotos del Pedroso que se están preparando para participar y muchísima expectación, no solo de la comarca sino de muchos lugares que vienen a la sierra, al Pedroso, a Cazalla, a Constantina, a ver pues ese recorrido de los coches.
Sí. Bueno, vamos a preguntarle al alcalde, Juan Manuel Alejo, el alcalde del Pedroso, que ya está por ahí. Alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué pasa?
Bueno, yo no sé si tú te animas con Emi a probar un piloto, un coche, bueno, de hechos, de piloto.
Yo en mis tiempos hice mi infinito, o sea que no descarto volver otra vez al volante.
También, ¿ya que te queda, alcalde?
Bueno, creo que me queda poco, la verdad, porque...
Esa ventaja que me lleva ya el alcalde, Drenado, ya, claro. él ya por lo menos lo ha probado.
El copiloto virrey, efectivamente.
Es bueno, buen copiloto.
Sí, sí que es verdad. Oye, alcalde, que bueno, lo que nos decía Emi, ¿no?, que hay una expectación enorme, ya todo preparado para mañana viernes y el sábado disfrutar de una carrera, de una prueba que es única en la provincia de Sevilla, ¿no?
Sí, vamos, este año es el segundo, el noveno es, como bien ha dicho Emi, y este año pues se está notando esta semana muchísima más gente. De hecho, lo que comentamos cuando presentamos el sábado pasado, que los establecimientos y todo pues están llenos. Así que, bueno, hay muchísimas ganas, este año parece que se está multiplicando el aforo, así que mañana que hacemos, bueno, una salida por el pueblo para calentar motores y que la gente se anime, y ya el que le quede un poquito de relajo se lo vamos a quitar mañana. Hay que ponerse la pila y mañana se va a poner todo el mundo en la adrenalina a tope.
Oye, y esto, el sábado, alcalde, empieza tempranita la cosa, ¿no?
Si no, a las 7 de la mañana ya están los verificadores, el parque se pone a tope de gente y ya empiezan los voluntarios que tienen que ir colocándose en los sitios a controlar, hombre, las salidas de la finca, los cruces y eso. Y bueno, el ambiente empieza a las 7 y después a las 8 ya pues empiezan los tramos ya cronometrados.
Anda. Bueno, Emi, decíamos todo un espectáculo y sobre todo para espectáculo lo que esto supone para el desarrollo económico, turístico, en fin, de la zona, de la comarca y todo lo que ello conlleva para restaurantes, para bares, para establecimientos hoteleros, en fin, esto es, yo lo decía el otro día en la presentación, ¿no?, cuando le preguntaba al alcalde el pasado sábado, que esto tiene que convertirse en la nueva feria de muestras del Pedroso, va camino de consolidarse como este evento que ya es tradición en diciembre, esto va a ser tradición a mediados de octubre, Emi.
Claro, porque esto ya no solo el momento efectivo de toda la gente que viene en ese momento atraída por el espectáculo del motor o lo que tú comentas de la Feria de Muestras del Pedroso, sino esa proyección de tanta gente que a lo mejor va a venir por primera vez al Pedroso o a la Sierra Morena de Sevilla y le va a encantar seguro y va a volver. Y esa, yo creo que eso es lo más importante, esa proyección a medio-largo plazo. Y bueno, esa expectación, como nos decía el alcalde, está no solo en la gente que viene, sino en el Pedroso, porque, como sabes, que estuvieron el otro día, el sábado, en la rueda de prensa de presentación, hay varios pilotos del Pedroso que no son simplemente simple aficionados, sino que son auténticos profesionales y llevan todo el año preparando sus coches y preparándose ellos para competir y darlo todo en ese rally. Un rally en el que ya nos contó un día el alcalde, ¿verdad, José Joaquín?, que fueron los primeros pasos de Carlos Sainz en esos carriles de UPA, que solo mirar desde arriba ya da vértigo, por ahí se tiraba Carlos Sainz en sus primeros pasos, ¿eh?
¡Qué maravilla! Ahí ya iba el alcalde acompañando al amigo, ¿eh?
Sí, por allí andaba yo.
Ya andaba tú ahí mocito, efectivamente. Bueno, alcalde, entonces, la cita mañana viernes y el sábado, ¿a qué hora?
El sábado a las 8 hay que estar colocado ya en el sitio que elija cada uno que le guste más para poder ver los coches pasar a toda velocidad.
Y el viernes, ¿no? ¿El viernes a qué hora empezamos?
Sí,
¿mañana?
Sí, el viernes mañana en el centro del pueblo a las 8 de la noche. Pues hacemos una salida y le damos un poquito de tono, de música, y que la gente pues se divierta allí con el tema y hablan con los pilotos y bueno, ver los coches, en fin.
Se ahí la fotito correspondiente.
Claro.
José Joaquín, de todas formas hay una página web que es www.escuderíasleaguesevilla, que ahí está todo el recorrido, los horarios, los lugares por donde pasa, y es muy interesante porque ahí tienen una información total de la prueba y sobre todo de eso, de los horarios en los sitios donde se puede colocar para verlos mejor. Eso sí, siempre recomendamos muchísima precaución, no aproximarse en sitios peligrosos mucho a la carretera, y que se pueda celebrar como se ha hecho siempre, con total tranquilidad, sin incidentes, y disfrutar de este espectáculo del motor en el
Pedroso. Claro, porque Emi, alcalde, hay que recordar que tiene esta prueba a El Pedroso como su sede principal, pero que abarca prácticamente por todos y cada uno de los pueblos de la comarca, ¿no? Van a estar los coches en Cazalla de la Sierra, van a estar en Constantina, en Las Navas de la Concepción, en la Puebla de los Infantes, bueno, y en otros tantos pueblos de la comarca, ¿no? Que para que disfrute todo aquel que sea un apasionado de este sector de automoción, ¿no? De esta escudería Slicks que organiza el único rally de asfalto de la provincia de Sevilla perteneciente al Campeonato Andaluz de Rally, ¿no? 14 y 15 de octubre, una oportunidad magnífica para disfrutar de una prueba, bueno, estupenda, y al mismo tiempo pues disfrutar de la comarca, de la Sierra Morena, que está ya, Emi, fantástica. Ya tenemos ganas de que llegue Navidad para disfrutar de esos manjares que nos esperan.
Yo siempre lo digo, la comarca es tan agradecida que las primeras gotas, por muy poquito que caiga, ya es una explosión de color verde, y ya el otoño, siempre lo decimos, es una de las épocas, cualquier momento del año, pero el otoño es una de las épocas recomendables para venir a la sierra, y ya Alejo, ¿verdad?, que está tanto el Pedroso como cualquier pueblo de la comarca, es un auténtico espectáculo ver ya, ¿verdad?
Sí, no, los fines de semana, sobre todo, están viniendo cada vez más gente, alquilan cada vez más casas rurales, y bueno, pues la verdad es eso, lo que decimos muchas veces, el diamante cada vez brilla más, lo teníamos ahí oculto, pero cada vez los conocen más gente y cada vez pues tenemos más cosas que ofrecer, lógicamente, porque
bueno.
eso va unido.
Pues gracias, alcalde, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós,
igualmente.
Gracias, amigo Virrey. Te espero mañana, ¿eh?
Vamos calentando motores. Que
vámonos.
Este primer año vamos a ver cómo va la cosa, pero el año que viene nos preparamos tú y yo un vehículo en condiciones y...
Lo que nos faltaba ya, Emi, lo que nos faltaba.
Sí, también es verdad.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo, amigo. Gracias. Hasta la próxima.
Tu pueblo es provincia. También en internet y en la app de COPE.
Más esperado, ¿eh? El día más esperado del año para la ciudad de Dos Hermanas llega este tercer domingo de octubre, que está marcado en rojo en todo el calendario nazareno. Llega la Virgen de Balme, esa romería que reúne cada año a un buen número de fieles, ¿eh? 200.000 personas se esperan este domingo en Dos Hermanas. Hugo Santos Gil es el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de Balme. Hermano mayor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
Igualmente. Oye, el año pasado fue una romería, por lo que significaba, después de dos años de pandemia, donde las emociones estuvieron a flor de piel, ¿no? Pero podríamos decir que este año es también un año, si no el más importante, uno de los más importantes, ¿no? Porque tenemos el año jubilar, y también la declaración, por fin, de bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía de la romería de Balme. Un año muy, pero que muy especial, ¿no?
Pues sí, como bien estabas comentando, es un año muy, muy especial para nosotros por ese doble motivo, o triple motivo, ¿no? El primero es recuperar la celebración de la romería en su forma tradicional, puesto que estos dos últimos años, pues no se pudo hacer por las circunstancias de la pandemia, aunque el año pasado, como también mencionaba, pues fuimos en peregrinación, llevando a la Virgen en anda, sin acompañamiento de carretas, galeras, caballos y demás, y bueno, tuvimos aquella visita especialísima y emotiva al Hospital de Balme y la misa, pues, en la explanada de la ermita, ¿no? Pero claro, no era la romería en como nosotros,
en
las hermanas, pues la tenemos, efectivamente, la hacemos, ¿no? Y este año pues se retoma, y en un año pues efectivamente que es año jubilar, que lo iniciábamos el domingo pasado con la apertura de la Puerta Santa por parte del arzobispo de Sevilla, y que, bueno, que va a tener pues una serie de acontecimientos importantes durante todo este año. La Virgen va a salir varias veces, va a ir en misión evangelizadora pues a partes del término municipal de Dos Hermanas, el Cerro Blanco y a la zona de Entrenúcleos, Olivar de Quinto, y en el mes de junio de 2023, Dios mediante, pues tendremos también unos actos verdaderamente extraordinarios con motivo de los 50 años de la coronación de la Virgen. Todo eso pues genera pues una grandísima ilusión, y a ello se une pues también la buena noticia que recibíamos hace una semana sobre la declaración de interés cultural de la romería, y bueno, pues el reconocimiento al máximo nivel que permite la legislación que protege el patrimonio cultural de nuestra comunidad autónoma, pues de las señas de identidad de la romería como fiesta pues mayor de Dos Hermanas, ¿no? Que también ha sido un reconocimiento que ha hecho este año el ayuntamiento de nuestra ciudad. El ayuntamiento de Dos Hermanas en el mes de junio pues aprobaba reconocer a la romería como fiesta mayor de Dos Hermanas, un reconocimiento formal de algo que ya era sabido. En definitiva, pues muchos motivos de alegría, de júbilo y también pues de ilusión.
Sin duda, Hugo. Además, yo siempre lo digo, ¿no? Las cifras cada año son impresionantes, ¿no? El dispositivo de seguridad previsto, fíjense los datos, ¿eh? 700 efectivos, 200.000 personas son las que se esperan este domingo, con una comitiva integrada por 300 caballistas, 200 coches de caballo, 17 carretas, 29 galeras de bueyes y 13 galeras de mulos. Hay que ver que en fin, esto es una de las maravillas, una de las joyas que tenemos en la provincia de Sevilla y concretamente en Dos Hermanas. Hugo, te deseo lo mejor, que vaya todo muy bien, como siempre hace Dos Hermanas y como siempre hace la hermandad de Nuestra Señora de Valmé. Te mando un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias, un abrazo para vosotros y nada, todo el que quiera pues tiene medios fáciles para poder acercarse en algún momento a vivir la romería el próximo domingo, así que todos invitados.
Gracias, Hugo. Les recuerdo también que este fin de semana en el patio de la Diputación llega la quinta edición de la Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal, con entrada gratuita en el patio de la Diputación. En la técnica, Rafa Carrillo. Nos encontramos el próximo jueves a las 3:30. Adiós.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.